Martín. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias a través de Radio Martí. Estamos desde el Estudio A con el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Estados Unidos abrió este viernes el proceso para que cubanos, nicaragüenses y haitianos puedan solicitar un permiso humanitario buscando entrar de forma legal en su territorio. Un responsable del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez Neto, explicó en rueda de prensa que las embajadas de Estados Unidos no están involucradas, ya que es un trámite que se hace por Internet y que comienza con el patrocinador en Estados Unidos. Núñez precisó que el proceso lo tiene que empezar el patrocinador y que una vez que esté confirmado por las autoridades estadounidenses, entonces pueden iniciar los trámites los posibles beneficiarios. También hizo hincapié en que una vez culminadas todas las gestiones y con una autorización de viaje por parte de Estados Unidos, los beneficiarios deban comprar su propio pasaje a territorio estadounidense. Una vez consigan el permiso humanitario, los afectados podrán residir en Estados Unidos por 2 años con un permiso para trabajar. Núñez Neto advirtió también de que quienes entren de manera irregular a Estados Unidos o Panamá no serán elegibles para este proceso y estarán sujetos a expulsión a México. Y tras la reciente medida anunciada por la Casa Blanca para que los cubanos también puedan emigrar a territorio estadounidense de una forma ordenada, el abogado de inmigración Ángel Leal explicó a nuestro colega Ricardo Quintana la definición del término miedo creíble para poder calificar a la categoría de asilo político en los Estados Unidos.
Que le expliques a la audiencia, a la gente que está conectada en este momento, Leal, qué cosa es el miedo creíble, por favor.
Miedo creíble es demostrar una posibilidad significativa de que puedes calificar para asilo. Asilo es para una persona quien fue perseguida o tiene un temor bien fundamentado de persecución futura por motivos de refugio, raza, religión, origen nacional, membresía en un grupo social particular que es una característica innata que la persona no debe o puede cambiar, u opinión política. Sí existe a través de la aplicación CBP-1-ONE, en el dado caso que estés en la frontera y estás esperando tal vez este proceso de paro humanitario, pero quieres pedir asilo y no quieres que te expulsen bajo el título 42, entonces puedes pedir una cita con CBP para que usted se pueda presentar legalmente con cita previa y expresar un tema humanitario que usted quiere pedir asilo por los factores que usted pueda poseer en su caso. En ese caso, eso sería legal. Eventualmente, cuando deje de existir el título 42, la idea es que de ahora en adelante, antes de que se procesen en la frontera, le van a pedir que entren a la aplicación, que pidan la cita para presentar o pedir ese proceso así.
En otras noticias, el preso político Félix Navarro señaló a la Fiscalía Militar de Cuba como la piedra angular de la impunidad de las autoridades penitenciarias en contra de los encarcelados. Así lo denunció Félix Navarro desde la prisión de Aguica en Matanzas.
La Fiscalía Militar es la columna vertebral de la tolerancia y de la impunidad ante las ilegalidades y los abusos de todo tipo que sufren los presos en Cuba. Esta gran verdad, que no es mi idea solamente, son palabras del reo Juan Carlos Garrote Molina de Jovellanos, Matanzas, quien es víctima de represalia por su actitud en defensa de los derechos de los presos. Garrote Molina hoy se encuentra en prisión a Huica, privado de medicamentos, dietas médicas y enfermo. Claro, no hemos dicho nada nuevo. Estas son las bondades del comunismo cubano.
Y alertan sobre el patrón represivo que fuerza al exilio a activistas y opositores cubanos. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos destaca en su más reciente informe que del mes de diciembre pasado, una decena de activistas y periodistas independientes cubanos fueron forzados a marcharse al exilio. Karen Caballero informa.
El independiente Observatorio Cubano de Derechos Humanos destacó en su más reciente informe que las constantes acciones represivas de la dictadura castrista contra sus opositores forzaron al exilio solo en diciembre a al menos una decena de activistas y periodistas independientes. Así lo constató a Radio Martí Jaxi Cires, director de estrategias del Observatorio, grupo no gubernamental fundado en Madrid, España, por expresos políticos cubanos y activistas pro derechos humanos.
En muchos casos se les da a escoger entre o permanecer encarcelados en Cuba o irse para el exilio. Y este es un patrón que lo denunciamos porque vemos que en los últimos meses se ha intensificado. Es evidente que el régimen cubano no quiere que exista una oposición y una sociedad civil activas en los próximos meses y años en Cuba.
En su informe, el observatorio igualmente contabilizó un total de 336 acciones represivas en Cuba en el mes de diciembre, de las cuales 71 correspondieron a algún tipo de detención arbitraria y 265 a otros abusos, de acuerdo con los informes de la red de relatores de la organización.
Estamos denunciando que se mantiene el ambiente represivo en Cuba. Según los datos que hemos publicado y corresponden al mes de diciembre, se mantienen las detenciones arbitrarias, las retenciones de opositores y activistas en sus casas para que no puedan salir a ejercer su derecho o su labor profesional.
Entre otras violaciones cometidas por el régimen cubano en el mes de diciembre y documentadas por el observatorio en este informe, destacan 95 sitios de viviendas de activistas, 48 abusos contra presos políticos en las cárceles, así como amenazas, citaciones policiales, hostigamientos, multas y juicios contra aquellos que de alguna manera se han opuesto a la dictadura castrista. Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
Siguiendo en el tema de los derechos humanos, el director de UN Watch ha reiterado una vez más la oposición de su organización civilista en permitir que regímenes totalitarios como China y Cuba sean permitidos a integrar el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Desde la ONU, informa Carmen María Rodríguez.
El mundo requiere un Consejo de Derechos Humanos que sea creíble para defender a las víctimas de abusos de los derechos humanos. Esto según Hillel Noyer, director ejecutivo de la organización UN Watch, quien sostuvo un intercambio por el canal israelí ILTV con la periodista Lidar Gravelassi. Durante su intervención divulgada por UN Watch a nivel internacional, el licenciado Noyer afirmó:
I believe the world needs a credible human rights council to defend millions of victims in places like Iran, Syria, North Korea, who are suffering arbitrary executions, torture, imprisonment, rape.
El mundo necesita un consejo de derechos humanos que sea creíble para defender a las víctimas en sitios como Irán, Siria, Corea del Norte, quienes sufren de arrestos arbitrarios, presidio, tortura, violación sexual y ejecuciones.
When the world regime that you mentioned, like China, Cuba, Pakistan, to its highest human rights body, that's like naming Al Capone and his gang to fight organized crime.
Así cuando Naciones Unidas elige a regímenes como China, Cuba y Pakistán a su organismo principal de derechos humanos, eso es como poner al gángster Al Capone a cargo de combatir el crimen organizado. Es una traición a las víctimas. El director ejecutivo de UN Watch le dijo a ILTV que un consejo de derechos humanos compuesto por un 70% de no democracias socava la credibilidad del organismo. Hillel Noyer dijo que aún con los mandatos positivos como la investigación de derechos humanos de Irán, hay que cuestionar quién estará a cargo de esa investigación. Según el licenciado Noyer, se vería comprometida la credibilidad de toda la operación. Desde Naciones Unidas para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Y hoy es 6 de enero, en el tradicional Día de los Reyes Magos, madres cubanas consultadas por Radio Martí lamentan no poder regalarle ni siquiera un juguete a sus hijos. Ivette Pacheco informa.
Cada 6 de enero se celebra el Día de los Reyes Magos, una fecha en que, según la tradición, los Reyes Magos de Oriente dejan regalos debajo de los árboles de Navidad de los niños que se han portado bien durante el año y que marca el cierre de las Navidades. Iniciando el 2023, madres cubanas desde la isla expresaron a Radio Martí su dolor ante la imposibilidad de poder regalar a sus hijos este Día de Reyes. Una de ellas, la activista Lisandra Rivera, quien vive en Santiago de Cuba.
Día de los Reyes Magos, yo misma no tengo ni siquiera 50 pesos para comprarle un chupa chupa, que es lo que cuesta aquí. Los juguetes son carísimos, lo poco que hay, de ciento y pico de dólares, por ciento y pico, 50. Y la situación aquí en Cuba para las madres cubanas y para todos los cubanos cada día es peor y más engorrosa.
En Cuba, tras la llegada de Fidel Castro al poder, se abolió la costumbre, lo que no impidió que muchas familias intentaran conservarla en la medida de sus posibilidades. Rivera, nacida tras el triunfo de la Revolución Cubana, conoció la tradición de los Reyes Magos, según dijo a Radio Martí, siendo integrante de la opositora Unión Patriótica de Cuba.
Yo tengo 34 años y yo nunca supe que lo que eran los Reyes Magos ni nada. Yo vine a saber lo de los Reyes Magos cuando empecé en la organización La Unpacu, que hacían actividades para los niños en todos los barrios. Regalábamos juguetes, comprábamos dulces, galletitas, caramelo, alquilábamos los payasos.
Desde 10 de octubre, La Habana, Maylin Fajardo, explicaba a Radio Martí que no tiene trabajo por sus ideas en contra del sistema imperante en Cuba y por tanto no puede comprar un juguete a su hijo.
Yo ahora mismo no tengo ni idea qué voy a hacer para comprar lo que sea algo al niño. Y así están una pila de padres aquí, imagínense, porque es comida, es juguete, y uno más o menos de lo que prioriza es la comida porque para que se alimente. Porque es que aquí en Cuba no se le puede comprar ni regalo a un niño. El mío de 5 años por lo menos sabe más que el otro, el chiquitico. Y me dijo, mamá, ¿y mi regalo?
También desde La Habana, pero en Guanabacoa, reside la activista Evelyn Pineda, quien este Día de Reyes dijo a Radio Martí.
Triste porque ellos son niños y uno quiere regalarle algo con la ilusión esta de que hoy es el Día de los Reyes y le vas a traer un regalo. Aquí no podemos, no podemos.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
La Unión Eléctrica de Cuba pronosticó para este viernes que los apagones afectarán simultáneamente hasta el 6.9% del territorio nacional en el horario de mayor demanda. La agencia EFE observa que se trata del segundo día consecutivo esta semana, con estimación de apagones por déficit en la generación de electricidad, tras casi 3 semanas sin cortes, según los datos de la compañía estatal. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la Olevi, adelantó que se prevé más interrupciones entre los meses de enero y abril, pero aseguró que serían más breves para responder a mantenimientos en las centrales termoeléctricas ante el verano cuando aumenta la demanda. Las jornadas en las que disminuyó o no se reportaron apagones coincidieron con el descenso de las temperaturas, conllevando menos consumo energético en los hogares cubanos. Son las 5:42, aumentan las dificultades en Venezuela para combatir diversos problemas en el tema de la salud. Esto nos habla desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Pocas son las expectativas de una mejoría en la salud en Venezuela. La última encuesta Condiciones de Vida de la Universidad Católica Andrés Bello de 2022 refleja que la precaria condición en la que la salud venezolana recibió al COVID en 2020 agravó desde entonces. Para el doctor Jaime Lorenzo, director ejecutivo de la organización no gubernamental Médicos Unidos por Venezuela, dijo a Radio Televisión Martí que esta situación se ha agudizado por la ineficiencia de algunos servicios hospitalarios.
Si la persona amerita ser ingresada de manera para tratamiento de una enfermedad crónica o para un tratamiento quirúrgico, él va a tener que llevar entre el 70 al 75% del material que se va a utilizar en él, así como los medicamentos, y si se le mandan a hacer estudios, igual tiene que hacérselo en la calle.
Lorenzo cree que el dinero que, según el acuerdo social firmado recientemente en México entre el régimen de Maduro y la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria para el Sector Salud, es insuficiente. Considera que las partes deberían escuchar a las academias para establecer las prioridades.
El daño estructural y el daño en el funcionamiento y de todo lo que es una política de Estado hacia la salud es muy alto y muy grande.
El médico infectólogo Jaime Torres coincide con Lorenzo en cuáles son las áreas a las que debería destinarse este dinero.
El mejoramiento de la capacidad resolutiva de los centros de atención hospitalaria, tanto en la parte diagnóstica como clínica y quirúrgica, debería de alguna manera mejorarse o facilitarse la logística para la cobertura de los programas de vacunación, que no están siendo tampoco las ideales, e incluso para la adquisición de algunas vacunas que no están siendo aplicadas en el programa ampliado de inmunización nacional.
La salud en Venezuela no escapa de los efectos de la crisis migratoria que ha enfrentado esta nación suramericana desde 2014. Según la ONG Médicos Unidos por Venezuela, tan solo en 2022, 32,000 médicos abandonaron el país. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
A propósito de Venezuela, pero en el tema económico, la inflación superó 300% en el 2022, según estiman los sectores privados.
La inflación en Venezuela en 2022 superó el 300%. La cifra fue calculada por organizaciones privadas referentes ante la falta de cifras oficiales. La ONG Centro de Difusión del Conocimiento Económico estimó la alza de precios en 310,33% el año pasado, con el sector de alimentos como uno de los más afectados, con aumentos que llegaron a 332%. Este centro dio cuenta además de un aumento del costo de la vida en dólares de 27% a lo largo del año, en un país donde el dólar domina en las calles desde 2019, después de que el gobierno del presidente socialista Nicolás Maduro flexibilizara el control de cambio que prohibió su libre circulación durante 15 años. Por su parte, el Observatorio Venezolano de Finanzas, centro de análisis vinculado a la oposición, estimó la inflación acumulada en 2022 en 305,7%. Según el Banco Central Venezolano, en 2021 la inflación fue de 686%. En su último reporte oficial, el banco calculó en 119% la alza de precios acumulada entre enero y octubre de 2022.
Un juez federal ha otorgado a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, una suspensión de plano contra el proceso de extradición hacia los Estados Unidos, luego de que el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, preso en la cárcel de los Estados Unidos, fuera capturado en la localidad de Jesús María, en Sinaloa. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
A unas horas de la cumbre de líderes de América del Norte que se realizará en la Ciudad de México, el gobierno mexicano logró la detención de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, acusado de distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana a Estados Unidos. La recaptura se da más de 3 años después de que el presunto líder criminal fuera aprehendido por fuerzas federales y liberado por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien argumentó entonces que fue para evitar una masacre. El hijo del Chapo, conocido como El Ratón, fue detenido la madrugada de este 5 de enero en la comunidad de Jesús María, en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, lo que generó acciones violentas de integrantes del Cártel del Pacífico. Así informó de la captura el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval.
Citada detención fue derivada de 6 meses de trabajos de reconocimiento y vigilancia en el área de influencia de este grupo criminal.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, descartó una extradición exprés de Ovidio Guzmán a Estados Unidos y negó que en la detención hayan participado agentes extranjeros.
Hay una solicitud de extradición que tenemos registrada, que es de la fecha 19 de septiembre del 2019. Eso es una solicitud de detención provisional y luego ya se hace el procedimiento de extradición.
El canciller dijo que estos hechos no tienen relación con la cumbre que se realizará en la capital mexicana y en la que participará el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Son las 5:48 en la información más importante desde el día de ayer sobre lo que es el nuevo panorama migratorio. La administración del presidente Biden anunció que extenderá a cubanos, nicaragüenses y haitianos el programa de visados humanitarios creado originalmente para los venezolanos y que entró en vigencia ya de trámites hoy. La medida establece una cuota mensual para la entrada de migrantes y prohibirá la entrada de forma irregular por la frontera sur. Al respecto, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, concedió una entrevista a nuestro colega Jorge Agobián de La Voz de América.
Secretario, ¿cuándo esperan que comiencen las aplicaciones en línea para este programa para nicaragüenses, haitianos y cubanos?
Y ampliado con respecto a los venezolanos también. Inmediatamente, ya sea hoy o mañana, pero de inmediato Vamos a comenzar a hacer que este programa esté accesible. Es extraordinariamente importante que proporcionemos una manera segura, humana y ordenada para que las personas lleguen a Estados Unidos, para que no tengan que poner sus vidas y los ahorros de toda su vida en manos de los contrabandistas, porque es demasiado traumático.
Hay algunas críticas entre las ONG. Están diciendo cosas como: ¿cómo explicas a las personas en Cuba y Nicaragua que están siendo perseguidas, que tienen que quedarse donde están y entrar en línea en una aplicación y pedir protección? ¿Cuál es su respuesta?
Respondería de la siguiente manera. Número uno, el programa ha demostrado ser muy exitoso con respecto a los venezolanos. Hemos brindado una tremenda ayuda humanitaria a miles de venezolanos. Los hemos salvado de las organizaciones de contrabando que podrían haberlos llevado a la muerte o a otro trauma. Es importante destacar que estamos comprometidos a brindar ayuda humanitaria de acuerdo con nuestras tradiciones. Al mismo tiempo, no podemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que las organizaciones de contrabando exploten a personas vulnerables de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Entonces, esto es lo que estamos haciendo, junto con otros programas, para brindar ayuda humanitaria de manera segura y ordenada.
¿Cuál es el mensaje para la gente en
Haití y Nicaragua?
¿Cuál es su mensaje para la gente de Haití y Nicaragua?
You know, we have seen tremendous tragedy.
¿Sabes? Hemos visto tremendas tragedias en la ruta migratoria, ya sea por mar, ya sea por tierra. Hemos visto morir gente en el mar. Hemos visto personas perecer en tierra en el peligroso viaje hacia el norte. No pongan su vida en manos de contrabandistas que no se preocupan por su bienestar y solo se preocupan por su dinero. Estamos construyendo caminos legales, formas seguras y ordenadas para llegar a Estados Unidos.
¿Cómo está lidiando el Departamento de Seguridad Nacional con la llegada de cientos de cubanos y haitianos por mar al estado de Florida?
Lo que hemos hecho históricamente y seguimos haciendo es desplegar nuestra Guardia Costera de Estados Unidos, que intercepta a las personas que realizan ese peligroso viaje y las devuelve a Cuba o a otro país, según las circunstancias. No se lancen al mar. Ya hemos visto demasiada desgracia.
¿Esperan un aumento en el número de personas que llegan por mar desde Haití y Cuba después de este anuncio?
Lo estamos observando muy de cerca. Sería un grave error que la gente lo hiciera. No tendrán éxito. Ejerceremos nuestras autoridades legales. Las personas que toman estos caminos irregulares, estos caminos peligrosos, no solo arriesgaron su vida, sino que arriesgaron su vida solo para fracasar en su misión. Porque lo que estamos haciendo es proporcionar vías legales, pero estamos generando consecuencias para las personas que no usan esas vías legales que hemos puesto a su disposición, por lo que serán expulsados bajo el título 42 o devueltos bajo nuestro título 8. Son varias nuestras autoridades legales y las estamos trabajando con el sistema judicial al que estamos sujetos.
Hay otro anuncio sobre el número de refugiados para América Latina, el hemisferio occidental. Y una de las preguntas importantes es: ¿qué países serían prioridad para estos 20,000 cupos de refugiados que aceptarán de América Latina y el Caribe?
Lo que es muy importante acerca de eso es que estamos brindando un mayor procesamiento de refugiados en el hemisferio occidental, aquí en América Latina, mucho mayor que nunca antes. Y aún no hemos priorizado qué países, pero estarán disponibles de manera mucho más amplia.
Y finalmente, una vez que México acepte a esos 30,000 migrantes que acordaron aceptar cada mes, ¿qué sucede si más personas continúan llegando a la frontera de Estados Unidos? ¿Qué pasará con ellos? ¿Van a ser enviados de vuelta a México o a sus países de origen?
La decisión de México es una decisión que México tomó de manera independiente, unilateral. Pero lo que dije antes es cierto. Vamos a responder a lo que vivimos en nuestra frontera sur. Entonces, aceleraremos o agregaremos medidas adicionales que respondan a la situación, porque estamos muy comprometidos con brindar ayuda humanitaria, pero estamos muy comprometidos con brindar esa ayuda de manera segura y ordenada y generando consecuencias para las personas que no las acatan.
¿Llegaron a otros acuerdos con otros países para devolver a los migrantes?
Hemos trabajado en toda la región en estrecha colaboración con otros países. Este es un desafío regional. Muchos países están experimentando un aumento de la migración. El desplazamiento de personas no tiene precedentes. Estamos trabajando con esos otros países. Echemos un vistazo a Colombia. Colombia ha aceptado 2,400,000 venezolanos. Costa Rica está aceptando ahora un número sin precedente de nicaragüenses. Un desafío regional requiere una solución regional.
Pero no se puede mandar venezolanos de vuelta a Venezuela, por ejemplo.
No tenemos la relación con Venezuela. Venezuela no acepta el retorno de sus ciudadanos. Y entonces, estamos trabajando con otros países para brindar alivio, también como mencioné, una consecuencia para aquellos que no acceden al alivio que estamos brindando.
Muchas gracias, secretario.
Muchas gracias a ti, Jorge.
A propósito sobre este tema, mucha atención. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, firmó hace algunos instantes una orden ejecutiva que le permitirá movilizar tropas de la Guardia Nacional y destinar nuevos recursos estatales para enfrentar la ola migratoria de cubanos y haitianos que afecta al sur de la Florida, así como para ayudar a aliviar la presión sobre los recursos locales. La orden ejecutiva permitirá al estado de la Florida desplegar activos aéreos, incluyendo aviones y helicópteros de la Guardia Nacional de la Florida, indica el comunicado de la oficina del gobernador DeSantis. La medida pretende reforzar la patrulla marina de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de la Florida para apoyar las interceptaciones en el mar y garantizar la seguridad de los migrantes que intentan llegar a la Florida desde Cuba y desde Haití. Son las 5:56. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de querer aprovecharse de la Navidad Ortodoxa para detener el avance del ejército ucraniano en la región del Donbass y suministrar equipos y municiones a las tropas rusas. Zelensky respondió así al presidente ruso Vladimir Putin, quien ordenó un alto al fuego de 36 horas a partir de hoy. Luces, cámara, acción. Recordemos a la cantante británica Christine McVie, una de las voces excepcionales de la música, una de las múltiples personalidades que falleció el año pasado. Un resumen de su vida y de sus canciones en el segmento de entretenimiento con Alejandro Escalona.
El mundo de la música está nuevamente de duelo. Falleció Christine McVie, cuyas composiciones hicieron que el grupo británico-estadounidense Fleetwood Mac se convirtiera en uno de los más famosos de la historia. McVie murió a los 79 años luego de una breve enfermedad, según dijo su familia, en un comunicado publicado en la página de Facebook de la cantante. Nos gustaría que todos mantengan a Christine en sus corazones y recuerden la vida de un ser humano increíble y una artista adorada a escala universal. Rest in peace, Christine McVie. En otro comunicado, los miembros de Fleetwood Mac, Stevie Nicks y Mick Fleetwood, dijeron que no hay palabras para describir la tristeza de la banda por el fallecimiento de Christine. McVie compuso y coescribió algunas de las canciones más memorables del grupo, clásicos del álbum Rumors como Don't Stop, You Make Love and Fun, así como las canciones Hold Me, Little Lies y Over My Head. McVie y Fleetwood Mac subieron al escenario por última vez el 25 de febrero de 2020 en el London Palladium para un tributo a Peter Green, cofundador de la agrupación. Rumors, grabado cuando John y Christine McVie se estaban divorciando, vendió más de 40 millones de copias. El álbum, que incluye You Make Loving Fun, estuvo varios años en cartelera y pasó 31 semanas en el primer lugar. La revista Billboard dice que la cantautora británica pasó a la historia como una de las más influyentes artistas musicales del siglo XX, desde los estudios de La Voz de América en Washington. Les habló Alejandro Escalona.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta edición vespertina en el Día de Reyes. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz, en la asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Feliz resto de tarde. Continúen con nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.